Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos hablando del caso Mascarillas porque esta mañana han comparecido ante el juez que está investigando estos hechos, Conrado Domínguez, que es el director del Servicio Canario de la Salud, así como Raico Rubén González, el administrador de la empresa RR7 United. A la salida de la declaración, Conrado Domínguez ha asegurado que ha contestado a todas las preguntas, intentando aclarar que él y el Servicio Canario de la Salud han actuado siempre de acuerdo a la legislación vigente y que el interés continúa siendo en recuperar los 4 millones de euros entregados. El gobierno es el estafado, decía Domínguez.
Lógicamente el gobierno es el estafado aquí, tiene que recuperar esos recursos, eso es lo que siempre hemos mantenido desde el principio, y la Agencia Tributaria Canaria con todos sus medios trabaja arduamente para poder recuperar esos 4 millones de euros.
Es la primera vez que vemos de manera pública a Raico Rubén González, el responsable de la empresa a la que se dieron 4 millones de euros por unas mascarillas que jamás se entregaron. En su caso, se ha acogido a su derecho a no declarar. Esta semana están testificando ante el juez no solamente los imputados en el caso, sino también los principales testigos. Por lo demás, en esta jornada de jueves les contamos que continúan las quejas de los conductores por los atascos de la Gran Canaria 1 a consecuencia del cierre de un carril a la altura de Las Huesas, sentido norte, en un trayecto que antes se hacían 20 minutos, ahora en las horas punta se tarda en torno hasta una hora y media, una situación que afecta también a los transportistas. Carla Rabeiti.
Desde la Federación de Transportistas de Canarias se quejan del problema de tráfico y circulación que existe a día de hoy en casi toda la isla. Su presidente, Agustín Espino, denuncia que dicho corte va a ocasionar muchos más problemas en el tráfico de la principal vía que conecta el sur con el norte. Asegura también que se le está complicando el trabajo debido a los retrasos que tienen.
Por las mañanas siempre hay cola con 3 carriles, pues nos podemos imaginar con 2, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo, los horarios, ¿no? Los horarios que están habiendo de salidas del sur para venir a la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, no solo por las mañanas, sino también por las tardes, ¿no? Esto es un caos, es decir, si ya las colas eran muy habituales, circunstancias normales de 3 carriles, pues nos vamos a hacer una idea. Y las fechas en las que estamos, pues la verdad es que ayudan poco, ¿no? Pues si hubiera sido en el verano, oiga, pues las cosas eran diferentes, ¿no?
Por su parte, también ha pedido al consejero de Obras Públicas del Cabildo Insular que se reúna con ellos para que les explique por qué no pueden utilizar el viaducto del Guiniguada, teniendo los camiones el mismo tonelaje que la guagua. Ha insistido en que esta situación va a tardar muchos meses en resolverse y ha pedido que Miguel Ángel Pérez del Pino dé la cara y les cuente los criterios que han utilizado para la prohibición de la circulación de los camiones por esta vía.
Mientras tanto, hay 400 abonados que continúan sin luz en Gran Canaria. Endesa ha comunicado que tiene previsto en la jornada de hoy superar todas las incidencias en torno a 80 aproximadamente y que se recupere la normalidad. Rafael Domínguez es el responsable de la sala de control de distribución de Endesa en Canarias.
En cuanto a cortes de suministro e incidencias, hoy jueves en la isla de Gran Canaria, básicamente donde tenemos las coletazos, los últimos incidentes, tenemos 80 incidencias activas con unos 400 clientes, todos en la isla de Gran Canaria, principalmente en la capital. Esperamos tener normalizada la incidencia ocasionada por este fenómeno meteorológico durante la jornada de hoy.
Además, ya hay nueva fecha de exámenes para el acceso a la Guardia Civil en Canarias. Los opositores afectados por la borrasca subtropical, recordemos, deben examinarse el pasado 25 de septiembre. Bueno, pues lo van a hacer el 15 de octubre a las 6:30 de la mañana en el edificio de Ingeniería en el campus universitario de Táfira. Mientras tanto, hablamos de Las Palmas de Gran Canaria, que ha cerrado parte del paseo del barrio marinero de San Cristóbal por el estado precario en el que se encuentra. La fuerza del mar, los temporales y el paso del tiempo ha hecho que parte de su estructura se siga resquebrajando. Los vecinos tienen miedo de que se hunda y piden una solución inmediata.
Juan José Santana, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Marinero de San Cristóbal, ha denunciado que hay un riesgo evidente de este hundimiento y que entre los vecinos están muy preocupados de que ocurra una desgracia. Dice que la indignación es evidente y que es algo que llevan muchos años denunciando porque el paseo está en un estado deplorable.
Los parques no se lesionan, los parques son temporales, eso lo sabemos. El ayuntamiento, son sus competencias, sí, y creo que tiene su departamento. Lo que insisto es en la voluntad. Llevamos años, ha habido tiempo de reacción. Comprendemos la pandemia, porque el proyecto DUSI está desde el 2014 hasta el 2020. 20 y no se ha hecho nada.
Desde el consistorio capitalino ya han insistido en que se va a intentar arreglar dicho paseo de manera urgente, que quieren ampliar el proyecto de reforma, que sigue pendiente de salir a concurso. Agustín Hidalgo, el alcalde del municipio, quiso tranquilizar a los vecinos apuntando que las casas que están más cercanas al muro de la calle Timonel no corren peligro.
Tenía desgaste como consecuencia de del mar y eso ha sido un proceso además donde incorporamos en el UCI, petición a costas, etcétera, porque está en una zona donde las competencias también están en zona limítrofe, pero nosotros tenemos ya un proyecto redactado y estamos tramitando para empezar a ejecutar ahora mismo. Ya digo, ahora la única duda es que los técnicos me devalúen si el proyecto se corresponde con el daño producido por las lluvias, porque es exactamente en ese punto, o bueno, era más grande, ¿no? Pero vamos, que en ese punto es uno de los lugares que afectaría el proyecto, o si hay que hacer alguna modificación. En cualquier caso, mi idea es que la se haga por la vía de emergencia, ¿no?
En la capital Gran Canaria, además, este jueves, la Armada ha cedido al consistorio 2.700 metros cuadrados de su base naval con el objetivo de que se amplíe el espacio público en el paseo marítimo.
Este acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa da la potestad de licitar los estudios preliminares de este proyecto que se prevé que estén finalizados para el próximo verano. Tras dicho estudio, se va a proceder a la firma del convenio para que a finales de 2023 empiecen las obras. Entre las acciones, se demolerá el actual Museo Naval para volver a edificarlo, dotándole de dos plantas, y además se va a crear un acceso desde el exterior del arsenal. El almirante comandante del mando naval ha destacado la importancia de llevar a cabo esta actuación.
El arsenal quedará más integrado, mejor integrado con la ciudad. Recuerdo que el arsenal es una pieza importante, fundamental en las capacidades que el Ministerio de Defensa tiene basadas en el archipiélago canario para la defensa y la vigilancia permanente de los intereses canarios y españoles en esta zona. Es importante mantenerlo ahí. Y como dijo el alcalde, saldremos ganando. Contaremos con un nuevo museo naval que tendrá un nuevo discurso museístico abierto al público.
Mientras tanto, el Partido Socialista ha confirmado a Agustín Hidalgo como su candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria en los próximos comicios de mayo de 2023. Agustín Hidalgo asegura que se presenta con el objetivo de que la isla recupere su pujanza económica.
Lo hago con todas las ganas de hacer que Gran Canaria vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder, que es la de ser el motor económico de las islas, de ser la generadora de riqueza, de ser la isla que sea capaz de atraer recursos y además, como consecuencia de ello, generar empleo de calidad en la isla de Gran Canaria. Lo hago en la isla que he nacido y en la que he vivido toda mi vida, y lo hago con la fuerza y las ganas de que seamos capaces de transformar y volver a poner un presidente socialista en la sede de Bravo Murillo.
Los socialistas ya han confirmado otras candidaturas, por ejemplo, la de los alcaldes Conchi Narváez en San Bartolomé de Tirajana, Juan Jesús Facundo en Arucas y Ana Hernández en Ingenio. También, por otra parte, se han confirmado las candidaturas de Francisco Javier Hernández en Galdar, Alejandro Ramos en Telde, Artemi Artiles en Mogán y Julio Ojeda en Santa Lucía de Tirajana. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria y de los municipios de 20.000 habitantes, sus candidatos se van a conocer en noviembre. También hay confirmación de candidaturas en Fuerteventura.
Los socialistas confirman a Blas Acosta como candidato al Cabildo, Alejandro Jorge optará a la alcaldía de Pájara, Julio Santana la de La Oliva y Juan Jiménez repetirá como cabeza de lista al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Y acabamos contándoles que Gran Canaria irá con un stand propio por primera vez a la Fruit Attraction. Es una feria en Madrid, es una de las más importantes y uno de los mayores escaparates para la promoción de frutas y hortalizas en el mercado internacional.
Este año Gran Canaria acudirá con ese stand propio para intentar mostrar todos sus productos a través de la degustación, preparando zumos y también de la promoción de ellos. Además, han preparado unas jornadas con el objetivo de seguir atrayendo más inversores y facilitar la producción en nuestra isla. Miguel Hidalgo es el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo Insular.
Bueno, pues llevamos lógicamente el tomate, llevamos frutos rojos, llevamos la papaya, llevamos también el aguacate fundamentalmente, pues son exportadores de pepino, el plátano lógicamente va a estar presente también en la feria, pero todos aquellos productos que actualmente son referencias importantes.
Volvemos con ustedes a las 2 menos 10 con más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten esta jornada de jueves. Buenas tardes.